Onda Cero, Comunidad Valenciana.
Kobe Bryant y Pau Gasol, Venus y Serena Williams, Luka Modric y Toni Kroos, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Cuando se juntan talento y pasión, conocimiento y análisis, esfuerzo y dedicación, se forman dúos imparables que dejan huella.
Les vamos a contar el deporte con pasión, con rigor, como es marca de la casa y también con sentido del humor.
Que en ningún sitio se lo van a pasar mejor que aquí.
Rocío Martínez y Edu Pidal, la pareja deportiva de la radio española. Información, análisis y entretenimiento en la mejor compañía. Radio Estadio Noche, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Hay realidades amargas, dulces, ácidas e incluso crudas. La realidad nunca es del gusto de todos, a veces de nadie.
El verdadero desafío que tenemos quienes nos dedicamos a informarle va a ser explicarle lo que está ocurriendo sin llegar a convertirnos en unos verdaderos cenizos. Pero lo que tampoco podemos hacer es hurtarle la realidad.
Y es que la realidad no siempre suena bien, pero siempre suena en La Brújula con Rafa Latorre.
Aquí les contamos las cosas como son.
La Brújula, la actualidad con criterio y pluralidad. Cada tarde a las 7 con el sello de Rafa Latorre. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
Com estan? Benvinguts i bona vesprada. Arrenquem Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimecres, estem a 3 de desembre i per davant tenim mitja horeta de ràdio que compartim amb un especial amb Palmira Benajas i la xarxa d'instituts tecnològics amb Reddit, en el que anem a parlar molt de tecnologia i d'innovació al llarg de tot este programa. Però abans de donar-los pas, comentem un poc l'actualitat informativa. Núria Moreno, bona vesprada.
Bona vesprada.
Comentem un poc el principal tema del dia, que és eixa remodelació del Consell de Juan Pérez Llorca.
Eixe nou govern valencià que ha començat avui una nova etapa, amb eixa remodelació que ha dissenyat el nou president. Són 3 vicepresidències, 3 nous consellers, passem de tindre 9 conselleries a 11, i un canvi en el càrrec de portaveu. Per resumir un poc, entre les cares noves que tenim a partir d'ara, José Luis Díez, que serà vicepresident segon i conseller de presidència, Elena Albalat, que serà consellera de serveis socials, i Mari Carmen Ortí, d'educació. El que fins ara era conseller d'Educació, José Antonio Rovira, la canvia per Hisenda, i la que cau és Ruth Merino, és l'única consellera que va elegir Mazón que no segueix en esta nova etapa. La vicepresidenta continuarà sent Susana, la vicepresidenta primera continuarà sent Susana Camarero, no tindrà les competències de serveis socials, però li donen vivenda, ocupació, joventut i igualtat.
Este és el Consell que abre una nova etapa, una etapa de diàleg amb l'objectiu de treballar per al conjunt de ciutadans de la Comunitat Valenciana per a seguir duent endavant aquestes polítiques del canvi tal com van decidir els ciutadans en l'any 2023.
A més de Camarero, continuen també 7 consellers que estaven en el govern de Mazón, per exemple, la de Turisme, el conseller de Sanitat, el d'Emergències, i el vicepresident tercer ara i conseller de la Recuperació, Vicente Martínez Mus. Entre les novetats que trobem a partir d'ara, hi haurà un comissionat, una figura específica per a la reconstrucció després de la Dana. Eixa comissionat serà Raúl Mérida, que fins ara era secretari autonòmic de Medi Ambient. I també una altra novetat és que el president Pérez Llorca ha avançat que assumirà ell mateix en presidència les competències de política lingüística que fins ara les portava Educació. És una aposta personal del president per a reforçar, ha dit, l'ús i la promoció del valencià. Sobre això li hem preguntat avui a la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, i ha dit que de moment no és mala notícia que presidència assumisca eixa àrea de política lingüística, però també ha deixat clar que estan a l'expectativa un poc per a veure quines són eixes mesures que volen emprendre. Això pel que fa a la política, però dels successos avui també tenim alguns apunts que cal ressaltar. Per exemple, que la Policia Nacional ha detingut a l'anestesista de la clínica d'Alzira, que va sedar la xiqueta de 6 anys que va morir, i a una altra de 4 anys que va haver de ser ingressada i que ha rebut l'alta. En l'operació també ha sigut arrestada la propietària del centre odontològic. A l'anestesista se l'acusa de diversos delictes, entre ells presumpte d'homicidi, de lesions, contra la salut pública, robatori i d'omissió del deure de socors, i a la propietària de la clínica dels delictes d'omissió del deure de socors i contra la salut pública. I un apunt més dels successos, La dona de 29 anys assassinada este dimarts presumptament per la seva parella, un home de 34 anys a Alacant, estava en procés de divorci, tot i que la parella convivia junta al domicili on van ser trobats els dos cossos. Ella presentava ferides d'arma blanca i ell va ser localitzat penjat. La delegada del govern diu que estan a l'espera que la delegació del govern confirmi si es tracta d'un cas de violència de gènere. Si es confirma, seria el tercer assassinat masclista de la Comunitat Valenciana en este 2025. Recordem, com sempre, aquest telèfon 070 ajuda les víctimes.
Doncs moltíssimes gràcies, Núria, i a la pròxima cita informativa ampliarem tot molt més.
Així és.
Gràcies, companya. I fins ara, perquè són les 2:35 minuts, abans de donar pas a la nostra companya Palmira Benajas, volia dir-los que al llarg i ample de la Comunitat Valenciana, les nostres emissores d'Onda Cero celebren cada cert temps les seues entregues de premis en reconeixement a la societat valenciana i a certes persones per la seua tasca. En el cas d'avui, en la Rambleta serà el cas de València. Entreguem els premis Onda Cero València 2025 a diversos col·lectius, al voluntariat anònim de la Dana, el de solidaritat, a l'empresa serà per a Coca-Cola, també el de ciència, que serà per a l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, el d'innovació per a Implas, el de cultura per a les llibreries París-València, el de societat per a la Fundació Oceanogràfic, el d'esport per al circuit Ricardo Tormo i el d'honor per a Isabel Sánchez. Aquesta vesprada a les 7 serà la gala a la Rambleta. Ara sí, donem ja pas a la nostra companya Palmira Benajas i als convidats en aquest especial de Reddit fins a les 3 de la vesprada. Y vamos allá con el último de los especiales que cada año tenemos de la mano de Reddit para ir conociendo diferentes proyectos que han contado en este año, bueno, y en los últimos, porque algunos no son solo de un año, con fondos de IBACE, MASI o fondos FEDER, un poco, pues todos esos que impulsan el que la innovación en la Comunidad Valenciana vaya cada vez a más de la mano de los centros tecnológicos. Así es que vamos a saludar a Begoña Vilata, que desde Reddit nos ha preparado hoy un programa lleno de innovación aplicada, pues yo creo que un poquito a las ciudades y a nuestro día a día. Begoña, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Pues bueno, como ya estamos en diciembre, como tú bien dices, ya el último especial, vamos a hacer un programa súper bonito donde se van a ver proyectos muy, muy chulos que ahora veremos de los centros tecnológicos y, como tú comentabas, ¿no?, pues que cuentan con este apoyo de IBACE MASI y Fondos FEDER y que gracias a ellos pues estamos haciendo cosas aquí a un paso de nuestras casas que muy revolucionarias.
Pues vamos a empezar a saludar a nuestros invitados, voy a saludarlos a los tres, se los voy a presentar y además esto así nos sirve un poco también como de titular, ¿no?, de lo que vamos a ir haciendo después. Rocío Zaragoza es gerente de proyectos en el área de ocio terapéutico para la salud en el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio en AIJU. Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenos días.
Bueno, que todos conocemos aquello del Instituto del Juguete, que es un poco como le llamábamos, pero que ya estamos viendo por proyectos como este sobre la soledad de los mayores, del que vamos a hablar, que ya AIJU es mucho más que el Instituto del Juguete. Vamos a saludar también hoy a Alex Planas, que es investigador en reciclado mecánico del Instituto Tecnológico del Plástico en AIMPLAS. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues con él vamos a hablar también de otro tema interesante, también muy relacionado con nuestra salud, porque tiene a los hospitales un poco como sede y protagonista. Y por último también vamos a saludar a Álvar Gallego, que es agente de innovación de IBACE en ITENE. Álvar, que ya ha estado con nosotros, pero por teléfono, y que ya nos ha dicho antes que esto es más chulo, ¿verdad, Álvar?
Totalmente, muchas gracias por invitarme.
Nada que ver. Bueno, con él vamos a hablar de algo que tiene que ver con el packaging, después lo vamos a ir contando también. Pero vamos a empezar con Rocío, ya que la tenemos en Alicante y está a través del teléfono, Begoña, porque yo creo que es un proyecto especialmente interesante que tiene que ver con la soledad no deseada de los mayores. Hay muchos proyectos en diferentes organismos que tienen que ver con este tema porque nos preocupa mucho como sociedad.
Pues sí, porque además todos tenemos padres que se van haciendo mayores, vecinos, en fin, conocemos, ¿no?, personas que están solas sin querer estarlo. Entonces, es un proyecto súper bonito. Fíjate, yo he estado buscando algo de datos. El 16,2% de las personas mayores en España están en riesgo de soledad no deseada. O sea, no solamente las que están ya, sino las que pueden estar en riesgo, ¿no? Y un 26% de las mujeres mayores están en riesgo de soledad emocional. No sé, son datos que llaman la atención, ¿no? Y precisamente pues lo que vamos a hablar ahora es de un desarrollo que están haciendo en AIJU, una plataforma inteligente que a través de inteligencia artificial pues busca dar solución, ¿no?, a este problema.
Bueno, Rocío nos va a contar enseguida. Me ha gustado un poco que creo que en la intervención que ha hecho Begoña ya ha introducido algunas cosas, como lo de no deseada junto a soledad o emocional junto a soledad, porque bueno, la soledad cuando es elegida y como voluntaria, pues al final, da igual una edad que uno tenga, es estupenda. El problema es cuando no la queremos o nos sentimos a veces incluso solos aun estando en compañía. Bueno, Rocío, cuéntanos un poco. Estamos hablando de necesidades que detectaste, supongo, y bueno, buscasteis cómo darle respuesta.
Pues sí, como ha adelantado Begoña, con muy buenos datos, bueno, pues es un problema real que existe en nuestra sociedad, podríamos decir que a nivel mundial, aunque sea un proyecto de la Comunidad Valenciana, en el que, bueno, pues existe, bueno, como sabéis, la pirámide poblacional está cambiando, cada día la población está más envejecida, y a pesar de que no es un problema que solo se den personas mayores, sí que en la mayoría de casos. ¿Por qué? Por un poco la situación de vida, ¿no? Es gente que mucha de ella vive sola, ha dedicado su vida pues al trabajo, al cuidado de la familia, y bueno, pues cuando cumplen cierta edad se dan cuenta de que están solos y que su círculo pues de contacto próximo para hacer cosas pues ya no se encuentra, ¿no? Como antes. Entonces, bueno, es un problema que hay, como bien habéis dicho, hay mucha gente que está sola y quiere estarlo, pero nos hemos dado cuenta, bueno, que hay mucha gente que vive en sus casas pues sola y no quiere estarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos un poco de ahí ha venido la necesidad del proyecto de investigación que se planteó, el cual ya estamos finalizando. Y bueno, de alguna forma pues dar un apoyo real a esta situación que viven nuestros mayores, ¿no?
Rocío, yo antes de entrar un poquito en lo que es este proyecto, antes lo comentaba Palmira, ¿no? Juguete, niños, pero sí que es verdad que estáis mucho tiempo, ya muchos años, que habéis hecho 40 años, hace poco, por cierto, desarrollando soluciones centradas en las personas mayores, ¿no? Es una línea fuerte, ¿no?, que tenéis de trabajo.
Sí, pues bueno, yo hace 20 años que estoy aquí, aprox, y bueno, la línea de investigación relacionada con las personas mayores, bueno, pues hace más de 20 años, yo diría que casi unos 20, casi 30 años, porque bueno, pues el ocio es una herramienta muy potente, ¿vale? Nosotros llegamos a línea de investigación siempre con eje fundamental ocio y nuevas tecnologías aplicadas a intervención, especialmente en personas mayores, porque primero porque el ocio es una herramienta muy potente donde genera entornos muy motivadores, y a través de la diversión las personas pueden, en cierta manera, pues engancharse a ese tratamiento o rehabilitación que se hace con... O sea, lo que hacemos en la investigación y en los productos aplicados en este sentido. Y luego la utilización de las nuevas tecnologías en personas mayores es otra herramienta súper potente porque les motiva muchísimo también a realizar estos tratamientos porque... nos dicen, jo, Rocío, estoy utilizando tecnología, estamos hablando de tecnología muy puntera, gafas de realidad virtual, herramientas como Conecta, por ejemplo, que tienen, incluyen inteligencia artificial. Aparte que la tecnología es muy intuitiva de utilizar, o sea, solo con movimiento de manos y ellos pueden interactuar con los sistemas, nos dicen, Rocío, es que estoy utilizando herramientas o tecnología que utilizan mis nietos, ¿no? Y entonces para ellos es como integrarse en el mundo actual de la tecnología, que para ellos pues no es algo que esté en su día a día. Y bueno, pues con ambas herramientas, tanto el ocio como las tecnologías, pues hemos descubierto ya durante muchos años que es algo muy potente para esa
decisión. Lo que no hemos contado, Rocío, es exactamente qué es lo que estáis haciendo con esa inteligencia artificial, porque bueno, creo que un poco se adapta al estado emocional, pero tenéis esto del Conecta que decía. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que estáis trabajando, que ya habéis probado, por cierto, en una residencia de Alicante también, y así pues bueno, un poco nos vas explicando qué es lo que hacéis y cómo ha funcionado.
Eso es, pues bueno, el proyecto Conecta hemos integrado dentro de la herramienta, o sea, el objetivo fundamental es favorecer la conexión social entre personas, ¿vale? En este caso, personas mayores. Y bueno, hay una parte de inteligencia artificial que qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues recoger, como bien habéis dicho, ese estado emocional de todos los usuarios que se conectan, pero no solo eso, también gustos, preferencias, hobbies, ver qué características de personalidad tienen, ¿para qué? Para que la herramienta de una forma inteligente aúne personas afines, ¿vale? Vale. Además, la herramienta integra un módulo de juegos. También, bueno, son juegos tradicionales, en todo momento desde el minuto uno las personas mayores han dicho y han dado su opinión en cómo tiene que ser la herramienta, ¿vale? Porque eso además nos asegura que sea algo motivante para ellos y que además, pues bueno, los juegos que hay integrados sea algo que vayan a utilizar realmente, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos incluido, la batería de juegos que he incluido son juegos tradicionales tipo parchís, pero los hemos adaptado a que sean juegos colaborativos, donde empujemos al poder compartir experiencias, a que hablen entre ellos. Y como fin último, porque diréis, bueno, es que claro, a través de la tecnología, ¿cómo se comunica? No, bueno, el fin último de esto es contactarlos y hacer esa unificación dentro de la herramienta, pero como fin último que queden a nivel personal, de forma presencial.
Que se vean,
puedan,
vaya.
Esto promete. Que se conozcan, o sea, la herramienta, a través de la herramienta se conocen para luego poder quedar y realizar actividades en un futuro de forma presencial.
Muy
que
bien,
es lo más importante y el objetivo fundamental del proyecto.
Pues vamos a hablar de otro proyecto, luego volvemos contigo,
sí,
Rocío,
sí, porque nos hemos quedado con ganas,
que se nos ocurren más cosas, pero vamos a introducir ahora el tema que tiene como protagonista Emplas, Begoña, porque la salud y los hospitales aquí tienen que ver con bueno, cuando llegaron los plásticos vinieron muy bien, ¿no?, a la hora de utilizarlos, digamos, ¿no?, para la sanidad, porque son fáciles de convertir en algo, entre comillas, limpio, ¿no?, que no nos genera más problemas de salud, pero bueno, creo que eso ha generado también pues un montón de residuos, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que bueno, todo el mundo que hemos estado en un hospital pues nos podemos hacer una idea, ¿no?, de la cantidad de material que se utiliza y por lo tanto material de desecho también, ¿no? Buscando también algún dato sobre este tema, se calcula que el sector sanitario es responsable del 4,4 de las emisiones mundiales. O sea, estamos hablando de un problema muy muy gordo y en el que está trabajando pues Aimplas en este caso para dar una segunda vida, incluso convertir estos uh-huh. materiales de desecho, que ahora nos explicarán, ¿no?, si, qué tipo son y qué están haciendo, en otras cosas, ¿no?
Claro, porque hablamos, me imagino que no de todos, ¿no? Algunos se podrán reutilizar, otros se podrán aprovechar. ¿Cómo estáis trabajándolo?
Sí, bueno, al final lo que estamos haciendo es, dentro de los hospitales se está haciendo una recogida de residuos periódicamente y a partir de esos residuos se está haciendo un estudio para valorar, dentro de esa gran cantidad y gran variedad de residuos, cuáles pueden ser potencialmente reciclables en nuevos productos, porque también hay que tener en cuenta que no todos los residuos plásticos que se producen en un hospital y residuos de otros materiales pueden ser reutilizados, claro, y reciclados en nuevos productos. Hay que tener en cuenta también pues niveles de contaminación, todos aquellos que están contaminados por claro, contaminación biológica o de cualquier otro tipo, pues necesitaría de un proceso más complejo de descontaminación o de otros tipos de procesos. Por lo tanto, bueno, pues a partir de estos residuos que se están recogiendo, se está haciendo un estudio para ver cuáles pueden ser reciclables y dentro de ellos, pues cogemos esos residuos, se aplica un proceso típico de selección, que se aplica en una planta típica de selección y de ahí hemos estudiado cuáles son los que están presentes en mayor cantidad y cuáles tienen ese potencial de reciclabilidad. Una vez que ya hemos seleccionado aquellos que nos interesan, pues estamos aplicando un proceso típico de reciclado, reciclado mecánico, pues lo que viene siendo un proceso de molienda, triturado, un lavado y un reprocesado. Y a partir de ahí, bueno, pues también dentro de los hospitales, una de las iniciativas que se está haciendo dentro del proyecto es implicar a todos los el personal sanitario para, mediante talleres, averiguar cuáles son los productos que más se utilizan en su día a día y ver a partir de esos productos que se utilizan cuáles pueden producirse a partir de estos residuos que estamos recuperando.
Me parece muy interesante, sobre todo el hecho de que se esté buscando que sea algo práctico, porque claro, a veces dices, bueno, como poder, igual todo se podría reciclar, pero claro, si va a costar más que comprar los nuevos, pues igual es complicado, ¿no? Lo que estáis haciendo un poco es pulsando de verdad cuáles serían los que se podrían volver a fabricar, cuáles son los que de verdad merece la pena poner en
marcha. Sí, porque lo que comentaba antes, que al final tenemos la complejidad no solo de, bueno, que esos materiales estén contaminados, pero también otras limitaciones técnicas, como puede ser pues un material multicapa, multicomponente, puede ser más complicado reciclar que un material que esté compuesto por un único tipo de material. Entonces también pues de ahí estamos enfocándonos, por ejemplo, en una primera aproximación a materiales monomaterial, como pueden ser envases de lo que contienen las herramientas que utilizan los sanitarios, uh-huh, o tipo gasas o este tipo de envase film.
Claro. Claro, a mí sí me ocurre lo mismo, que lo ves siempre abriendo algo, ¿no?
Claro, sí, sí, ¿no? La verdad es que
me digo, todo el rato están abriendo algo.
Claro, ¿no? Y Alex, estabas comentando, bueno, este proyecto se llama Sanidad Circular, ¿no? Qué bien que lo estéis haciendo aquí en la Comunidad Valenciana, porque yo creo que esto se puede escalar, ¿no?, a todos los hospitales. Y bueno, cuéntanos cómo surge la idea, porque esto ahora nos parece muy obvio, ¿no? Lo estamos comentando, claro, y decimos, sí, oh, qué bien.
Si tanto rato abriendo, ¿no? Pues ¿por qué
en
no?
En Plus, ¿no? Sí, es de Germen.
Al final, pues, como comentabais, existe esta problemática en torno a la generación de residuos en el sector sanitario, que como ha comentado Begoña, es muy alta y tiene una aportación bastante grande a esas emisiones. Por lo tanto, bueno, pues este proyecto surge para hacer frente a esta problemática en torno a la generación de residuos y la contaminación asociada a la actividad sanitaria, y se enfoca principalmente en mejorar la reciclabilidad de los productos generados de los residuos generados en el sector sanitario. A partir, bueno, pues tiene dos vertientes, que son mejorar el diseño de los productos mediante aplicando herramientas de ecodiseño, y luego pues mejorar esa reciclabilidad estudiando, pues como he comentado al principio, estos diferentes residuos que se generan, cómo pueden ser reciclados en nuevos productos.
Muy bien, bueno, me parece muy, sí, muy interesante. Ya habéis tenido proyecto piloto, ¿no? Iniciativa Ion Tiñent, está funcionando bien. ¿Cómo ha ido?
Sí, bueno, a partir de estas recogidas, bueno, pues hemos centrado el tiro en diferentes partes del hospital. Hicimos un primer estudio enfocándonos en la parte de farmacia, donde, bueno, pues al final principalmente recogemos envases. Uh-huh. Y ahora ya estamos haciendo un estudio de partes más complejas, como pueden ser quirófanos, donde ahí, bueno, pues ya entramos a estudiar la reciclabilidad de todo el tema de batas, todo el tema ya más textiles, más complejos.
¿Y cómo está siendo también un poco la reacción del personal?
Pues eso te iba,
¿no?,
a preguntar yo, ¿no? Las enfermeras, los médicos, claro. O sea, esto es como muy nuevo, ¿no? No están acostumbrados, sí, a esto.
Bueno, al final lo que... hilando con esto, se están dentro del proyecto también implicando al personal sanitario, y se están realizando una serie de formaciones y de concienciación al personal, donde se les instruye cómo deben de segregar correctamente sus residuos, aunque he de decir que tampoco han de realizar un cambio drástico de la actividad que realizan a diario. Simplemente, pues, a lo mejor a la hora de depositar sus residuos, tener en cuenta que no deben de tirar todo junto, sino que a lo mejor deben de separar estos blisters que hemos comentado antes, o algún tipo de residuo, para luego facilitar la calidad de los residuos y a su vez mejorar la calidad del producto, sí, reciclado.
Pero tampoco va a ser para ellos algo excesivo,
no,
sí, es complicado.
No es nada más allá de lo que ya hacen a día de hoy, porque ellos igualmente en su actividad ya diaria ya separan cosas. O sea, claro, no es nada mucho más distinto de lo que hacen.
Pues vamos a seguir, estamos conociendo proyectos, sí, de los que se llevan a cabo en los centros tecnológicos con la colaboración de Ibacemasí. La verdad es que Rocío nos ha hablado de uno muy chulo, también lo está haciendo Alex. Y ahora nos vamos con Álvar Gallego, que es agente de innovación de Ibacemasí, precisamente, en ITENE. Y la verdad, bueno, Begoña, que hemos hablado muchas veces, de hecho con él mismo hemos hablado, ¿no? Porque ITENE es uno, sí, de los institutos, sí, sí, que, sí, está haciendo muchas cosas de estas que nos resultan a nosotros especialmente curiosas.
Claro, pues la verdad es que están trabajando en una línea muy potente, que es todo el tema de envase alimentario, ¿no? Ahora que nos acercamos a la fiesta de Navidad, que estamos a mesa puesta y que hay también muchísimo movimiento de comida de todos los sitios, pues siempre están de moda, ¿no? Pero ahora mismo, pues les hemos invitado para que nos cuenten, pues, acerca de algún proyecto que están desarrollando ahora muy chulo, y también de un concurso que acaban de hacer de co-creación. Si os parece, empezamos con eso, Álvar.
Claro.
Vale. Un hackatón, explícanos, sí, habéis hecho un hackatón, ha habido un ganador, habéis juntado ahí una serie de personas, ¿qué es eso?
Para efectivamente, que no se... primero de todo, explicar qué es hackatón, porque hay personas a las cuales, pues, el término le puede sonar un poco marciano. Hackatón al final viene del anglicismo hacking más maratón. Al final empezó, pues, dentro del sector de los programadores, desarrollo software, donde se juntaban y durante 12, 24, 48 horas desarrollaban una solución, de ahí la maratón. Esto se ha popularizado en otros sectores y nosotros, por ejemplo, lo hemos utilizado dentro del sector del envase y el embalaje. Al final, lo que intentamos con esto sí que es una parte mucho más lúdica de la innovación, donde la gente va a pasárselo bien, va a idear, va a co-crear con equipos multidisciplinares, y justo como estabais diciendo, en el marco de, con el apoyo de Ibacemasí y también el agente de innovación tanto de ITENE como de ABEP, de la Agencia Valenciana de Empresas del Plástico e Innova y Acción, hemos hecho esta hackathon donde juntábamos a tres empresas que justo eran Vicky Foods, Capca y Natra. Todas tienen presencia
aquí.
Tres
grandes, además. Mm-hmm.
Tres grandes, están aquí todas en la Comunidad Valenciana, y presentaron una serie de retos, cada uno pues aplicado a su sector de actividad. Nosotros lo que hicimos fue crear una especie de equipos multidisciplinares para Vicky Foods, por ejemplo, que voy a hacer spoiler, fue quien se llevó el equipo ganador. Mm-hmm. Lo que juntamos era tanto expertos en envase por parte de ITENE, luego también talento universitario, ingeniería de alimentos, finanzas. Intentábamos como coger un perfil de cada tipo para que saquen soluciones en 12 horas que igual te puedes tirar durante meses desarrollando. obviamente esto es la conceptualización.
Luego hay que ponerlo...
Pero bueno, bueno.
Luego vienen los proyectos de I+D, que ahí es donde ya los centros tecnológicos jugamos un mayor papel, exacto. Pero fue súper interesante porque al final la energía que se siente en este tipo de eventos, toda la gente joven, bueno, de todas las edades participando en una misma solución, es súper chulo. Y nada, como decía, ganó Vicky Foods con un reto de ampliar la vida útil de los alimentos, ¿vale? Pero las tres empresas se llevaron, yo estoy seguro, que soluciones súper interesantes a casa.
Bueno, era una propuesta para que duraran más los envases dentro de... O sea, el alimento dentro del envase.
El alimento dentro del envase, efectivamente.
Y sin conservantes y tal, ¿no? Que me pareció leer por ahí.
Efectivamente, al final es uno de los problemas que tiene toda la industria alimentaria. Sí. Al final los productos que son de larga duración, pues tienen que utilizar ciertos conservantes. Nosotros pues lo que intentamos, el equipo, lo que intentó fue idear algunas soluciones en esta línea. No os puedo contar el intríngulis de la solución.
Pero da igual, al final me imagino que la cosa es que en vez de echarle algo más a la magdalena para que dure más, le echamos algo más al envase para que haga que la magdalena dure más.
Efectivamente.
Y la magdalena que viene siendo la misma. Muy
bien. Ya que el envase no te lo vas a comer, vamos a ponérselo a él y no al producto.
Vamos a poner las cosas a lo que no te comes, que siempre será más fácil que ponérselo al otro.
Exacto.
Bueno, son sistemas muy chulos, ¿no? Pero estamos hablando de tecnologías que alguna vez hemos contado ya incluso antes, ¿no? En el mundo del envase.
Es un mundo ahí.
Es todo un mundo, efectivamente, pero que, bueno, al final todo eso beneficia mucho, ¿no? Al consumidor, al final.
Totalmente. Al final sí que hay muchas formas dentro del mundo del envase. Bueno, mi compañero lo estaba comentando antes. Dentro del mundo del envase puedes ir a la sostenibilidad, puedes ir a la calidad del producto, puedes ir a alargamientos de vida útil. Hay un montón de características que puedes atajar. Nosotros en este caso sí que nos estábamos centrando en la vida útil del producto, que con unas modificaciones en el envase, al final son envases funcionales. Tú lo que puedes conseguir es mejorar el producto que estás conteniendo mediante pues la aplicación de recubrimientos, mediante la utilización de otro tipo de materiales. Y al final pues sí que hay mucho margen en el cual nosotros pues estamos investigando y ayudamos a las empresas para que saquen estos productos a mercado.
Nada, Álvar, un tema también que quería yo sacar porque me pareció súper interesante, que ya tenemos poquito tiempo, es sobre, habéis que estáis trabajando también en una tecnología para que va a detectar bacterias críticas en alimentos en menos de una hora. ¿No? Uh-huh. Cuéntanos muy rapidito.
Esto es súper chulo, una alarma, ¿no?
Es súper chulo y suena muy marciano porque realmente lo es. Al final, estás hablando del proyecto AgroSense, que se desarrolla en el marco de IBACE-FEDER 25-26. Y al final lo que estábamos intentando era sustituir los ensayos tradicionales por pues análisis microbiológico que se hace actualmente en la industria alimentaria, que duran entre 24 y 48 horas. Uh-huh. Esto significa que una empresa, cuando saca un producto, un lote, y tiene que hacer el chequeo de que cumple con la seguridad alimentaria, tiene que esperar 24 y 48 horas para lanzar el alimento al mercado. Esto es muchísimo en industria alimentaria, además están mirando al minuto. Y justo ahora que viene la campaña navideña, donde las empresas están a tope lanzando productos a mercado, tú lo que necesitas es una alarma temprana que te diga, oye, este lote es posible que tenga algún tipo de contaminante y que directamente no salga. Y esto hacerlo un poquito más ágil. Lo que os decía, al final son 24 horas que estamos intentando reducirlo a menos de una hora. Esto es un proyecto en ejecución, no lo tenemos todavía, pero somos bastante optimistas.
Nada, te invitaremos a otro programa en cuanto lo tengáis y nos lo explicas de pe a pa.
Qué bien. Al final son cosas que sirven, ¿no? Y yo creo que eso es un poco de lo que se trataba. Bueno, Rocío también, antes la hemos dejado sin que nos lo contara, pero en Alicante ya están probando también en una residencia cómo funciona. Son proyectos interesantes, sin estas líneas de IBACE serían un poco complicados, ¿no, Rocío?, de poder llevar a cabo.
Efectivamente, siempre la financiación es necesaria para iniciar cualquier investigación. Y sí, como bien dices, hemos estado probando con los centros de Domusví, que están por toda la Comunidad Valenciana, imagino que los conocéis, Antiguo Novaire. Y bueno, por ahora lo que hemos podido comprobar es que, bueno, es una herramienta bastante intuitiva, o sea que todos los usuarios pueden utilizarla de una forma muy fácil. Y porque como, bueno, un poco el destino es utilizarla en domicilios de una forma autónoma, entonces eso teníamos que tenerlo como una garantía esencial dentro del proyecto, y por ahora parece que es un hecho real, que todo el mundo la utiliza de una forma fácil y ya ha tenido bastante acogida. A la gente pues le ha resultado muy motivante los juegos que hay integrados, y fundamentalmente que el objetivo, que es para fomentar la comunicación, es un hecho real. Ellos se comunican, aparte forzamos la comunicación
y les sirve,
para poder Eso es, para poder pues terminar el juego de una forma con resultados exitosos. Y bueno, lo principal y lo que queremos es que, bueno, ahora se puede utilizar, bueno, quedará, se sigue utilizando los centros de Musbi, que es para con los que hemos colaborado, pero ojalá que en un futuro se utilicen todas las casas nacionales, Comunidad Valenciana, porque sería, vamos, un éxito para nosotros.
Rocío, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy grande. Hasta otro día.
Gracias a vosotros por habernos invitado.
Bueno, Alex y Álvaro, muchísimas gracias también. Oye, nos apetece jugar, ¿no? Esto a nosotros también, ¿eh?
Sí, un poquito.
Sí, siempre que te cuentan algo así de sí, sí. Yo también quiero.
Pero... Aún no estamos en esa edad, ¿eh?
A mí me va quedando menos, pero bueno, todavía va bien. Bueno, gracias a los dos, ¿eh? Por haber estado hoy con nosotros, Begoña. Hablamos muy prontito.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Que será miércoles. Venga, hasta luego.
Adiós, chao. We'll be right back.